Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que todos los días preparamos con muchísimo gusto de lunes a viernes para presentar una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Sin lugar a dudas, el tema central de este día, 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, será justamente lo que tiene que ver con esta conmemoración de esta fecha histórica de una lucha de trabajadoras obreras de la ciudad de Nueva York que murieron en un incendio y que posteriormente se convirtió en una fecha icónica para celebrar la violencia, más no celebrar, corrijo, conmemorar la violencia contra las mujeres y también las luchas de distintos contingentes de mujeres en un origen hace más de 100 años socialistas de manera predominante que luchaban justamente por tener los derechos, por tener igualdad de género y erradicar la violencia patriarcal en este sistema capitalista. Este es el contenido central de las manifestaciones que se van a celebrar aquí en Guadalajara y en otras partes de México y también evidentemente del mundo. Así que una buena parte del programa lo dedicaremos a esta información sobre este tema. Pero también le daremos seguimiento a otro tipo de violencia. La violencia en el fútbol, ya hay medidas que los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol decretaron en contra del equipo de Querétaro tras los hechos tan lamentables, tan bochornosos, tan indignantes del sábado pasado, en el que especialmente seguidores de ese equipo pues cazaron, golpearon y en algunos casos dejaron heridos casi al borde de la muerte a varios seguidores del Atlas. Habrá notas también sobre el tema de guerra informal y hacia el final del programa le presentaremos un resumen de en qué va la guerra por Ucrania, esta disputa entre las potencias occidentales y Rusia por controlar a este territorio tan importante de manera geopolíticamente, que tiene un valor tan alto para la geopolítica internacional. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted, pero antes de los detalles voy a saludar con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado conmigo en el micrófono, también a Fabián Cáceres en la esencia de producción y Alejandro Coronado en controles. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0. Recordando, Rubén, pues sí, como comentabas al inicio, como introducción, en marzo de 1911 es cuando se produjo un incendio en una fábrica de camisetas. Murieron alrededor de 140 obreras en el marco de una oleada de luchas a favor de los derechos de las trabajadoras en ese contexto y desde ahí un poco el inicio también de esa, de este recuerdo día de lucha.
¿No? 8 de marzo, que no es el Día de la Mujer y como pues se puso de moda, me parece que ya justamente los mismos contenidos políticos feministas han eliminado ese ritual que se impuso durante algunos años de conciliar el Día de la Mujer, regarles las flores, felicitarlas. Uh-huh. No se trata de eso, sino de respetar sus luchas. Esa es la otra. No tenemos evidentemente que hacer nosotros como varones, en todo caso acompañar de manera solidaria, discreta, pero las propias contingentes y distintos movimientos feministas reivindicaron este día de otra manera, como un día de lucha, como un día de recordar la exigencia de sus derechos. Vamos a empezar el programa de esta tarde con un recuento que nos presenta Víctor Hugo Magaña, nuestro compañero Víctor Hugo Magaña, que se llega a esta fecha todavía con promesas por cumplir en materia de violencia contra mujeres. Vamos a escuchar este audio de Víctor Hugo Magaña.
Este 8 de marzo, las mujeres en Jalisco poco tienen que celebrar en materia de equidad y políticas públicas. Hace unos días, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez presentó una nueva estrategia emergente contra la violencia en razón de género, lo que para Sandra Quiñones, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe, la defensa de los derechos de la mujer, no es más que un paliativo para evitar que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres genere un apercibimiento al Estado, pues en 3 años, esta administración no ha cumplido uno solo de los 42 indicadores establecidos en la alerta de violencia de género contra las mujeres.
Sé que esta acción que hace el gobierno del estado no es más que el resultado de el informe de la CONAVIP respecto al cumplimiento de la alerta de género, que el Estado de Jalisco no ha cumplido uno solo de los indicadores de la alerta desde el 2018 a la fecha, a pesar de que hay mesas, a pesar de que hay grupos de trabajo, a pesar de que se ha destinado tiempo, dinero y esfuerzo, no solo a las instituciones, sino de los organismos de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque no hay voluntad política, no les interesa tocar el tema.
De acuerdo con la página de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, todos los indicadores aparecen con una línea base pendiente y ninguno de ellos como cumplimentado en su totalidad. Esta falta de políticas públicas transversales ha generado que Jalisco se encuentre en un foco rojo en cuanto a violencia contra la mujer se refiere. Se encuentra en el tercer lugar nacional en feminicidios, quinto en abuso sexual infantil y primero en trata y turismo sexual. El tema es tan grave que cada 17 minutos una mujer llama al 911 para solicitar auxilio. Esto significa 84 llamadas de emergencia diarias solo por violencia contra la mujer en Jalisco, lo que posiciona al Estado en el segundo lugar en este delito. Para la coordinadora de CLADEM Jalisco, Sandra Quiñones, parte de esta problemática es el machismo que se ejerce desde el Poder Ejecutivo, algo que, asegura, tiene que cambiar.
Mientras sigamos con este esquema y este pensamiento, lo que haga el gobernador, claro que no nos va a funcionar. Mientras no quiera escucharnos con todo lo que eso implica, o sea, va a tener que bajarle dos rayitas a su orgullo, a su machismo, escucharnos a las mujeres, escucharnos a todas aquellas que acompañamos a las mujeres que sufren violencia, que sabemos del tema, y a partir de ahí hacer lo que le hemos estado proponiendo en muchos foros, en muchas veces, para entonces sí bajar los indicadores y poder las mujeres en Jalisco vivir una vida libre de violencia.
Señala además que las colectivas y feministas del Estado son de las mejor organizadas en el país, razón por la que el gobierno de Jalisco generó esta nueva estrategia emergente, no con intención de reducir la violencia, sino para que las mujeres en el Estado le bajen de tono. Escuchémoslo en palabras de Sandra Quiñones.
Es un programa, como todos los que ha sacado en los últimos 3 años el gobierno del Estado, para que las mujeres le bajemos como el tono, ¿sí? Lo que pasó cuando el Instituto, la desaparición del Instituto de Mujer, tú recordarás, las mujeres nos enojamos, nos pusimos bravas y el gobernador no le quedó de otra más que en un evento público pedir una disculpa pública a todas y cada una de las mujeres de organismos que estuvimos defendiendo el Instituto de la Mujer. Nos dio la razón de lo que estábamos haciendo. Entendió que con nosotras no se mete, y esto a nosotros nos queda claro que es esta acción de decir, miren, sí estoy haciendo para que me dejen en paz, pero la realidad es otra, no está haciendo, o sea, siguen incrementándose las violencias.
UDGTV, Canal 44, Víctor Magaña.
Todavía una agenda pendiente desde los poderes públicos para cumplir estas metas de disminuir la violencia contra las mujeres. Bueno, están convocadas dos manifestaciones. Una ya les habíamos informado desde el viernes pasado a través de la entrevista con Patricia Landeros de la red feminista Yo Voy 8 de Marzo, que nos detallaba la concentración que va a empezar a las 3 de la tarde en la glorieta de las y los desaparecidos, y posteriormente a las 5 de la tarde sale en manifestación por Avenida Chapultepec, bajan hacia el centro de la ciudad por Avenida Hidalgo para luego llegar a la Plaza Renombrada Imelda Virgen. Es probablemente la mayor concentración, pero otros colectivas, el Frente Feminista Radical GDL y Aquelarre Radical GDL, convocaron también a una manifestación en el Parque Rojo, Parque Revolución, a partir de las 2 de la tarde. De hecho, pues ya se informa que incluso bloquearon el tránsito vehicular por la Avenida Juárez y Federalismo, y ahí van a estar concentradas. Esta convocatoria es 100% separatista, es decir, no hay varones.
Esa es una de las diferencias con respecto a la otra marcha de la tarde de Yo Voy 8 de Marzo. En esta, del Frente Feminista Radical y Aquelarre Radical, además de que es exclusivamente separatista, aunque por cierto se anunció que habrá un contingente carriola, es decir, espacios para que marchen mujeres protegidas con las infancias. En este caso también el lema es diferente que el lema de la tarde. En este es en defensa de los derechos de las mujeres basados en el sexo. Hay que recordar pues que la movilización de la tarde es en contra de todas las violencias.
Y bueno, hay muchas notas, muchísima información, pero lamentablemente destacan aquellos indicadores en los que se confirma la violencia entre las mujeres. Hay un reportaje de nuestra compañera y amiga Sonia Serrano que publica en el diario NTR, y aquí confirma que la inseguridad llega a 53% de las mujeres. En 9 años, la percepción de inseguridad de las mujeres que viven en la zona metropolitana de Guadalajara se cuadruplicó. Según datos del estudio Ser Mujer en Guadalajara 2022, elaborado por el Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿cómo vamos? La información que surge de la encuesta de percepción ciudadana sobre la calidad de vida se levantó en el año 2020, arrojan que ese año 22.4% de las mujeres se sentían nada seguras en la ciudad. 9 años antes, en 2011, el porcentaje apenas era de 5.6%. ¿Ve usted el cambio tan drástico? Creció prácticamente cuatro tantos, 300% en 9 años la percepción de inseguridad en mujeres.
Casi una cuarta parte de las mujeres dicen sentirse nada seguras, pero si se suman las mujeres que dijeron sentirse poco seguras en la ciudad a las que se perciben este nada, pues entonces el porcentaje se incrementa hasta 53.5% de las mujeres que se sienten poco o nada seguras en la ciudad.
El estudio fue presentado ayer por el Día Internacional de las Mujeres. El municipio en el que las mujeres se sienten más inseguras es Guadalajara, donde 83.4% dijo sentir inseguridad en algún grado. 83% de las mujeres de Guadalajara. Siguió San Pedro Tlaquepaque con 74%, Tonalá 73%, Zapopan 51%. Estos datos corresponden a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública del INEGI.
Otro ejemplo de cómo impacta especialmente a las mujeres la situación de violencia en el país es que de la misma encuesta se desprende que las mujeres de Guadalajara cambiaron más sus hábitos que los hombres ante la inseguridad. Entre las encuestadas lo hizo 52.3%, mientras que entre los varones el porcentaje solo fue de 41%. Este es de los que cambiaron hábitos ante la violencia y la inseguridad.
Bueno, hay algunas señales más preocupantes que otras, algunas señales de alerta donde las cifras se disparan y se prenden. Las señales de alerta es en la violencia de género. Por ejemplo, los feminicidios crecieron 7.14% en 2020. Según las carpetas de investigación abiertas, el delito de violación registró un descenso, pero especialistas llamaron a tomar los datos con mensura, ya que por la pandemia los procesos de denuncia y de apertura de carpetas pudieron haberse afectado.
Pero Sonia nos cuenta que el incremento más importante se dio en la violencia intrafamiliar, la cual se evidenció en las llamadas al número de emergencia 911 en 2019. Crecieron 73% esas llamadas, mientras que el año siguiente se recibieron 68.695, lo que implicó otro incremento de 20%.
Bueno, vamos a otro trabajo ahora de nuestras colegas del periódico El Informador, Evelyn Olvera y Rubí Bobadilla. Ellas se centran en otro aspecto de la violencia contra mujeres y que es el acoso y cómo esta es una batalla de simulaciones. A Carla le levantaron la falda cuando se iba subiendo al camión en Guadalajara. Un hombre se aprovechó de que ella estaba pagando su pasaje para intentar tocarla, y a pesar de que fue a la vista de todos, nadie dijo nada, nadie le ayudó. Se quedó parada todo el trayecto con el susto y el coraje hasta que llegó a su trabajo.
Nos dice que pese a los avances que ha concretado Jalisco para contener la violencia de género, que incluyen reformas legislativas, la puesta en marcha de 2 centros de justicia especializados e incluso cambios reglamentarios a nivel municipal, en realidad el combate al acoso sexual contra las mujeres sigue siendo una simulación.
Pues 7 de cada 10 mujeres han sido acosadas sexualmente en el estado, de acuerdo con la encuesta elaborada por la organización Jalisco. ¿Cómo vamos? La calle, el transporte público y las paradas de camión son los lugares donde las mujeres dijeron que más frecuentemente son acosadas.
También se recuerda que desde el año 2008 el Código Penal de Jalisco señala que se castiga hasta con 4 años de prisión a quien con fines o móviles lascivos asedie o acose sexualmente a otra persona de cualquier sexo.
Pero la batalla en contra de este delito es solamente una simulación si se revisan los resultados de las autoridades, aunque en la última década 2.589 víctimas, 93% son mujeres, han denunciado ante la Fiscalía de Jalisco hostigamiento y acoso sexual. Solamente ha habido 3 sentencias de 2012 a 2021. Ve usted los datos, se han presentado 2.589 víctimas ante la Fiscalía, pero apenas hay 3 sentencias. Otra vez, como en los casos de desaparición, como en otro tipo de delitos, lo que impera es la impunidad.
Estos datos lo consiguieron las compañeras vía respuestas de información, vía transparencia, pero también ahí les comentaron las partes oficiales que en ese periodo al menos 372 de las víctimas eran menores de edad.
Bueno, y ya les dejaremos en redes sociales otro tipo de recuentos que se presentan en este caso a escala federal, cómo llegan las mujeres a conmemorar este 8 de marzo con avances en la política, en sus derechos reproductivos, pero con una de las brechas económicas más grandes de la región y una ola de violencia machista que mata a más de 10 mujeres al día. Son estos terribles datos. Vamos a línea telefónica para agradecer enormemente a Guadalupe Ramos. Ella es integrante del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer, una ONG, una red internacional de protección de los derechos de la mujer. Guadalupe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
Igualmente, Lupita Ramos, muchísimas gracias por atender esta llamada. Bueno, pues tú eres una de las investigadoras, activistas, que de manera más puntual ha seguido la violencia contra mujeres. Pues ya tienes un registro histórico desde hace varios años. ¿Cómo se llega a conmemorar este 8 de marzo del año 2022? ¿Cuáles son los datos como más preocupantes de violencia contra mujeres, Guadalupe Ramos?
Mira, a mí me gustaría no centrarnos solamente la mirada en el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? Porque si no es como un poco repetir los estereotipos acerca de las mujeres, mirarlas solamente en torno a las violencias que viven, que son muchas, que son graves, es cierto, es real, pero no solamente estarla mirando a las mujeres como víctima, ¿no? Y especialmente en este día, el 8 de marzo, más bien yo quisiera llamar a la reflexión de lo que significa un día como este, la conmemoración no de la condición femenina, no de la condición de ser mujer, sino justamente a la reflexión de lo que significa ser mujer en esta época, en estos tiempos, a pesar de una lucha muy real, constante del movimiento feminista desde hace muchos años, y que todavía tengamos tantas deudas pendientes, ¿no? Y una de esas deudas pues es el tema del derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Ese sin duda ahí está presente, pero también las otras deudas, ¿no? El hecho de ser titulares plenas de derechos, de considerarnos ciudadanas también, ciudadanas en plenitud. No podemos ser ciudadanas plenas si por ejemplo no podemos tomar decisiones sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra vida, ¿no? Entonces, ese es un tema de ciudadanía. Es un tema de ejercicio de derechos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida. Mientras no se legisle en torno a la no criminalización del aborto, por ejemplo, y al derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su cuerpo y sobre su vida, pues ahí hay otra deuda pendiente y también se está minando, digamos, en torno a cortar las brechas de desigualdad. Estas y otras cuestiones, ¿no? Aparte de la pandemia, por ejemplo, los efectos que tuvo la pandemia de manera diferenciada en mujeres y en hombres. Las mujeres nos trajo un atraso, y eso documentado por la propia CEPAL, de más de una década, ¿no? En torno a la igualdad, a los derechos laborales, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo poquito que habíamos avanzado en las últimas décadas, de pronto en estos dos últimos años con el tema de la pandemia se vino abajo y hay un retroceso gravísimo, ¿no?
Sí, Guadalupe Ramos, justo en este énfasis y en esta mirada que propone está totalmente pertinente. La potencia del movimiento feminista, de las distintas organizaciones del movimiento feminista en Jalisco, en México, que ha sido muy notable en los años recientes. ¿Esto ha permitido, a pesar de todos estos contextos duros de violencia, a avanzar en la afirmación de derechos para las mujeres?
Sí, por supuesto. Yo creo que hay que resaltar la gran articulación y movilización feminista de por lo menos hace de 5 años, ¿no? Con un grave hoyo retroceso otra vez en la pandemia. La pandemia sí. También vino a afectar en ese sentido la gran articulación y movilización del movimiento feminista a nivel internacional. Hay que recordar que en el año 2020, previo a la pandemia, en un día como hoy, en Guadalajara salieron a marchar más de 30.000 mujeres. Ha sido la marcha más multitudinaria y que convocó no solamente a feministas, sino a la sociedad en general, ¿no? A nivel mundial, en este momento, hay una situación parecida en torno al movimiento feminista. No es que estemos, y aquí sí yo quiero recalcar esto, no es que estemos segmentadas y no es que estemos separadas las feministas, sino que ser esta idea de fragmentación del movimiento feminista. No, al contrario, somos diversas, somos un movimiento muy diverso, con diversos contenidos políticos también que se sustentan, y cada una dentro de estos movimientos, dentro de este gran movimiento, digamos, decide cómo movilizarse, cómo irrumpir en el espacio público y cómo actuar. Por eso es que no solamente en Guadalajara, el día de hoy, que hay dos marchas, sino en Bruselas, en España, en Argentina, en diversas ciudades y lugares del mundo, están convocando diversas marchas, diversas movilizaciones, y eso a mí me parece bien. Está bien que, por ejemplo, acá en Guadalajara, las compañeras del bloque feminista que convocan a una marcha separatista, solo de mujeres, para mujeres. Está bien, a las mujeres nos ha costado mucho trabajo, y el movimiento feminista nos ha costado mucho trabajo construir esos espacios exclusivamente para mujeres. Así y eso es. Hay que respetarlo también. Sí. Y esta otra marcha que convocamos desde la red Yo Voy 8 de Marzo, que es una marcha que convoca y que tiene al frente a las familias, porque nos queda claro también que quienes han vivido el azote y los golpes del patriarcado con mucha mayor dureza, pues son justamente quienes en carne propia, a través de los feminicidios, las desapariciones, las múltiples violencias que han vivido en casa, con la desaparición de una niña, de una mujer, con el asesinato de una niña, de una mujer, pues saben lo que significa el patriarcado y lo saben de la peor manera, ¿no? Entonces, por eso es que decidimos que las familias son quienes van al frente, las familias de estos colectivos, y el resto de la marcha, pues iremos todas las demás feministas, ¿no? Por eso la invitación y la convocatoria es a que vayan, a que se sumen a cualquiera de las dos marchas. Una ya está ahorita en este momento, pero la otra que comenzamos a las 5 de la tarde ahí en la glorieta de las y los desaparecidos. Y bueno, les invitamos a sumarse a esta movilización de exigencias en torno a pues todas estas deudas pendientes que hay para con las mujeres.
Quería justo, Lupita Ramos, recordar contigo esa manifestación histórica de hace 2 años, del 8 de marzo del año 2020. Incluso se llegó a hablar hasta 40,000 asistentes, ¿no? Es una, como bien mencionaste, una manifestación histórica no solo para el movimiento feminista, sino creo que en la historia de las luchas y movimientos sociales en Guadalajara y en Jalisco. Eso marcaba claramente un ascenso, una potencia organizativa del movimiento feminista. Se interrumpe por la pandemia, el año pasado no hay manifestación pública, al menos, pero se está retomando la organización ya en este año, ya se percibe que retoma de nuevo su potencia, su fuerza el movimiento feminista, Guadalupe.
Sí, por supuesto, se retoma la movilización, se retoma la fuerza, pero también es real y cierto que está menguado el movimiento feminista por muchas razones, ¿no? Por el embate de la derecha a nivel internacional, por supuesto el asesinato, los feminicidios que están presentes en la vida de muchas compañeras, pero también por la pérdida de muchas compañeras valiosas. Eso hay que decirlo, muchas del 2020 a la fecha no las tenemos ahora más, muchas feministas históricas en América Latina que por diversas razones, la gran mayoría de ellas por COVID, pero también otras por cáncer. El tema del cáncer está presente desafortunadamente de las defensoras y de las activistas, y que luego terminan sus vidas de manera precaria, ¿no? Mujeres que han dado su vida completa a la lucha feminista y que justo por dar esta, de eso poco se habla, y yo creo que en estas fechas también hay que hablar de estas compañeras que dan todo, ponen cuerpo, alma a la lucha feminista, a la reivindicación de derechos de todas las mujeres, y que en eso les va la vida, ¿no? Entonces muchas de ellas mueren en la pobreza, en la miseria, con poca atención, justamente por la precariedad en la que desarrollan su trabajo, ¿no? Y bueno, esto también yo creo que hay que recordarlas en este día a todas ellas que pues que en este año nos dejaron. Recientemente acaba de fallecer Francesca Gargallo, una sí. feminista latinoamericana, y justamente se encargó de reivindicar la lucha y la memoria feminista de nuestra Vía Yala, ¿no? De la América Latina, del Caribe, de nuestras ancestras, ¿no? Tan sabias, y que aportaron tanto y que ha sido invisibilizado ese conocimiento ancestral, ¿no? Entonces, pues bueno, también recordar en este día especialmente a todas las feministas históricas que nos han dejado.
¿Qué tal, Guadalupe Ramos? Te saluda Jesús Estrada. Muchas gracias por compartir con nosotros. Quería preguntarte un poco, ya en el macro un poco más amplio, sobre la situación de violencia que tenemos obviamente en el país. Aquí lo decimos que es una guerra informal, pero también en el marco de otras guerras que ocurren en el mundo y el papel que están jugando las mujeres. Ahorita estoy pensando, he leído ayer comunicado de las guerrilleras que defienden a la población kurda contra los ataques de los turcos allá en el Kurdistán, que siguen ahorita el 8 de marzo allá en las montañas. También hubo una conversación muy interesante entre feministas ucranianas, pero tanto del lado, digamos, prorruso como proucraniano, tendiendo puentes y hablando de apoyo mutuo en el marco de esa guerra. Acá también en América Latina pues tenemos sobre todo participación de mujeres defendiendo el territorio y la vida en el marco de la guerra que hay con despojos y devastación de territorios. Es fundamental, quizás, Guadalupe Ramos, preguntarte, pensar en un futuro de la humanidad pasa pues necesariamente por estos conocimientos y acciones de defensa que están desplegando las mujeres en diferentes partes para la vida y en defensa del territorio.
Sí, totalmente, Jesús, qué bueno que traes a colación este tema, porque me parece muy importante justamente la reivindicación de estos derechos, el no a la guerra, por ejemplo, han sido tres derechos que reivindicaban las mujeres desde sus inicios para conmemorar este día. Uno es el voto femenino, y que no tiene que ver con eso, ¿no?, sino con el tema de ciudadanía, el tema de ser titulares de los derechos, el tema del salario, ¿no?, de la igualdad laboral en salarios, y el otro tema que es fundamental y del que poco se habla es el de la guerra, ¿no? Las mujeres somos pacifistas también, históricamente lo hemos sido, a los hombres se les ha enseñado históricamente también a responder con violencia, a actuar con violencia y a ser partícipes y generadores de las guerras. Bueno, las mujeres también, y eso está documentado, sistematizado, como bien lo acabas de señalar, promovemos la paz, la no violencia, el ejercicio de la no violencia, y en estos contextos que vivimos de tanta violencia en el mundo, bueno, pues somos las mujeres las que damos el ejemplo en ese sentido de tender puentes y de tender procesos de diálogo. Me parece también muy importante rescatar todas estas luchas diversas que tú has mencionado, son las mujeres las que las encabezan, ¿no? La lucha por el territorio, por el medio ambiente, por el agua, y que muchas de ellas, activistas, han sido desafortunadamente asesinadas, ¿no? En esta recuperación de su territorio, del espacio, no solamente del espacio público, sino del espacio comunitario, ¿no? Entonces, pues sí, son las mujeres, y son las mujeres, algunas se reivindican como feministas y otras no, y esto también hay que respetarlo, ¿eh? No solamente es desde el movimiento feminista o desde los feminismos, sino también de esta gran articulación y movilización de las mujeres en distintos ámbitos, ¿no? Las mujeres indígenas, por ejemplo, en nuestro país, se han logrado articular y movilizar de muchas maneras, y no necesariamente a partir de alguna corriente feminista, ¿no?, sino de sus propias historias de vida, y que son tan distintas de las mujeres urbanas, ¿no?, y que ellas tienen a partir de esas propias vivencias con historia de lucha, ¿no?
Guadalupe Ramos, finalmente, justo al hablar de este tema, pues ahora me parece que una de, digamos, de los, no sé si considerarlo así, uno de los logros del movimiento feminista es que ya instala que si se quiere un cambio para una mejor sociedad pasa también por resolver la violencia patriarcal y los derechos de la mujer.
Sí, así es, y toda la estructura patriarcal, cuando hablamos de que caiga el Estado, el patriarcado, y que lo vamos a tumbar y que va a caer, estamos hablando de todas esas estructuras que lo sustentan, ¿no? La justicia patriarcal, por ejemplo, tantos ejemplos que aquí hemos conversado, hemos hablado de un magistrado prófugo, ¿no? Además, muy cuidado, muy amparado, muy protegido, y que estuvo protegido toda la vida. Bueno, de eso hablamos cuando hablamos de justicia patriarcal, una justicia que se ha encargado de reforzar esas conductas que en el fondo no son castigadas por quien está impartiendo la justicia, porque ellos se lo creen, están bien convencidos de que así debe ser, porque así fue siempre, ¿no?, esas relaciones de ejercicio de poder. Y bueno, y el tema del acceso a la justicia, las mujeres que viven todas estas violencias cotidianas, y que el culmen de todas esas violencias pues es o el feminicidio o la desaparición. Bueno, todas esas estructuras hay que sembrarlas, hay que moverlas, hay que cuestionarlas si queremos de verdad que de fondo existan cambios.
Muy bien. Te agradecemos mucho, Guadalupe Ramos, que nos hayas tomado esta llamada para recordarnos la importancia del movimiento feminista en la actualidad. Muchas gracias, Guadalupe.
Un abrazo, y reiterarles la invitación a la marcha hoy a las 5 de la tarde en la Glorieta de las y los Desaparecidos, y ahí partiremos hacia el centro de la ciudad, hacia donde se encuentra el Antimonumenta, y en la plaza nombrada Imelda Virgen.
Así
en
es.
Honor de una de las mujeres asesinadas en este estado.
Todavía están a tiempo las personas, las mujeres, los hombres que quieran acompañar esta marcha respetando la convocatoria. La concentración es ahí en la Glorieta de los Desaparecidos, Lupita, ¿verdad? Salen por Chapultepec, bajan por Hidalgo. Muy bien. Muchísimas gracias de nuevo, Guadalupe.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, Guadalupe Ramos, del Comité de Latinoamérica y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Y justo en lo que mencionas, Jesús, de la organización de las mujeres en defensa del territorio, hay un comunicado que vamos a leer unos extractos. En el marco del Día Internacional de las Mujeres, nace la red Mujeres y Aguas en Movimiento, que articula mujeres defensoras del agua y el territorio en Jalisco. Dice en el segundo párrafo: en Jalisco las mujeres protagonizamos luchas emblemáticas en defensa de la vida, somos guardianas del agua, los ríos, lagunas, lagos, manantiales, bosques y parques, en el campo y la ciudad. Por ello decidimos unirnos y conformar la red Mujeres y Aguas en Movimiento, con el objetivo de visibilizar la lucha de las mujeres defensoras del agua y el territorio frente al modelo extractivo, denunciar los impactos y consecuencias que genera en la vida de las mujeres y las niñas de nuestras comunidades y territorios. Nuestra red será un espacio para el intercambio de experiencias y estrategias entre mujeres, para el fortalecimiento y la defensa de nuestros derechos y la construcción de propuestas de proyectos de vida frente a los proyectos de muerte.
También dicen: quienes integramos la red Mujeres y Agua en Movimiento somos defensoras comunitarias, ambientales, de derechos humanos, del agua y del territorio. Somos mujeres indígenas, rurales, campesinas y urbanas que defendemos el lago de Chapala, la laguna de Cajititlán y de San Juan Bautista, el río Santiago y el río Verde y el bosque La Primavera, los manantiales acuíferos y los parques del área metropolitana de Guadalajara. Trabajamos para sostener la red de la vida e invitamos a otras mujeres que se integren a nuestra articulación.
Exigen, entre otros puntos, el esclarecimiento y la justicia del asesinato de la compañera abogada y defensora ambiental Verónica Patricia Guerrero Vinuenza, integrante del colectivo Urbi Quinta, el pasado 3 de febrero en Tonalá.
También le piden al CIAPA que respete y acate las suspensiones judiciales interpuestas por, dice, nuestras compañeras del colectivo en Jardines de la Paz y San Rafael en Guadalajara, y cese el hostigamiento y se detengan los trabajos del colector pluvial San Rafael y su vaso regulador.
También reconocen a las mujeres de Temacapulín por su valiente lucha y el logro de salvar su territorio de inundación y desplazamiento por la presa del Zapotillo. Honramos a doña Lupita Lara, de quien hemos aprendido a luchar. Hacemos un homenaje a doña Teresa Santillán, defensora de la laguna de Cajititlán, que falleció el pasado 21 de febrero. Doña Tere vive, es semilla que florece, y firman este comunicado mujeres defensoras del agua y el territorio, integrantes del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, Comité Salvemos Temacapulina, Cacico y Palmarejo, Comité Pro Defensa de Arcediano.
También el Comité de Mujeres Ecologistas de la Huizachera, la Asamblea por la Defensa del Agua del Área Metropolitana de Guadalajara, la Sociedad de Amigos y Amigas del Lago de Chapala, el Consejo General del Pueblo Indígena de San Juan Bautista de la Laguna,
Red del Lago de Cajititlán, colectivo unido por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas, Colonia Arcos de Guadalupe, por Amor a los Bosques, y Sociedad Unida por la Presa de Santa Lucía. Nace esta red de Mujeres y Aguas en Movimiento. Vamos a, bueno, es un ejemplo justo de lo que decía Guadalupe Ramos, de cómo pues se ha potenciado la organización de las mujeres en distintas colectivas y organizaciones. Es un nuevo ejemplo, y sobre todo en defensa del territorio, es un punto muy importante. Vamos a una pausa y regresamos con más información.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Vamos a línea telefónica y vamos a agradecer enormemente a Fátima Aguilar, nuestra compañera aquí de UDG TV, Canal 44, que nos tome esta llamada, porque está justo ahí donde se están concentrando las colectivas que forman la red feminista Yo Voy 8 de Marzo. Fátima, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Rubén, buenas tardes para ti, para el auditorio. Bueno, pues efectivamente, como bien lo mencionas, pues hoy están estas manifestaciones que están a punto de iniciar. En una hora más se prevé la salida de la glorieta de las y los desaparecidos, de una de las manifestaciones por parte de la red, la colectiva Yo Voy 8 de Marzo, y se prevé que lleguen a la Plaza de Armas, bueno, que más bien fue renombrada como Plaza Imelda Virgen, donde está también la antimonumenta. Ahí va a ser el punto final. A las 4 de la tarde está planteado que las familias hagan un posicionamiento, familias desaparecidas, hagan un posicionamiento, lleguen salgan a las 4 de la tarde y a las 5 de la tarde, perdón, y lleguen a esta Plaza de Armas para hacer otro posicionamiento, y también están pues programados otros talleres por parte de estas colectivas. Una de las manifestaciones incluso que está organizada por el Frente Feminista Radical ya salió a las 2 de la tarde, sí, del Parque Revolución, y se prevé que, bueno, esté llegando acá a la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Estamos por llegar a la Glorieta, donde va a partir, donde va a comenzar esta concentración. Ya está comenzando, pero va a empezar el posicionamiento a las 4 de la tarde. Por lo pronto te comento que acá en el centro, donde estuvimos por la mañana, desde la mañana acá en el Congreso del Estado, pues ya todos los edificios, o la mayoría, se encuentran rodeados con vallas metálicas, en especial Palacio de Gobierno, el Congreso del Estado y la Catedral de Guadalajara, como ya es costumbre. Incluso acá en el Legislativo hubo un evento que fue la instalación de la bancada de mujeres, y ahí la diputada del PAN, Claudia Murguía, solicitaba que pues se quitaran estas vallas porque daba un muy mal mensaje a las feministas en el contexto de estas manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer. Aquí escuchamos esa petición que hacía en un primer momento la diputada del PAN.
Adelante.
No debemos permitir el día de hoy poner esa cerca entre las mujeres que vengan hoy a manifestar, a solicitar o a exigir, así sea a gritos, lo que tengan que exigir. Pido con todo respeto y pediría a mis compañeras integrantes de esta bancada que se sumaran a esa petición. Lo consulté, digo, porque está aquí a la mano, con el coordinador de la fracción parlamentaria, el diputado Gerardo Quirino, en privado, y bueno, también se suma a esta solicitud.
Bueno, pese a esta solicitud que ya escuchábamos de la diputada, no van a ser retiradas estas vallas metálicas. El Congreso del Estado le trasladaba la responsabilidad al Ejecutivo, ahí entre todos echaron la bolita, aseguraron que se tratan de protocolos que generó la Secretaría de Seguridad. Incluso la presidenta de la mesa directiva, Priscila Franco, primero dijo que fue a través de la Secretaría General del Congreso como se hicieron estas gestiones para acordar los protocolos durante manifestaciones. Y bueno, y sin embargo le preguntábamos eso al secretario general del Congreso, Tomás Figueroa Padilla, él también se deslindaba, decía que es responsabilidad de la Secretaría de Seguridad. Y finalmente, pues Priscila Franco comentó que se tomó la decisión desde la Secretaría del Congreso y desde el jefe de vigilancia, Víctor Díaz, de aquí del Congreso del Estado, pues no retirarlas porque así lo abordaron en reuniones previas con los cuerpos de seguridad del Estado, al ser edificios históricos. Esto es lo que justificó la diputada Priscila Franco, la escuchamos.
Ellos han manifestado que pues eso es una medida que sí o sí se debe de mantener, ya que no es el único edificio histórico que en este momento tiene las vallas, y pues que únicamente es para resguardar la integridad y el edificio en sí.
Entonces la decisión fue de Secretaría General del Congreso y la de la...
Y el titular de seguridad del propio Congreso del Estado de Jalisco, y esto fue ya en mesas de trabajo y con diálogo que tuvieron con los responsables en materia de seguridad.
Bueno, Rubén, pues ahí las declaraciones de la diputada. Por ahora, pues vamos ya a esta manifestación y vamos a estar muy al pendiente de lo que suceda en el trayecto y sobre todo a la llegada acá al centro de Guadalajara. Perfecto.
Te agradecemos esta crónica tan puntual, bueno, de lo que va hasta este momento. Te espero una tarde intensa, Fátima. Ya estaremos, si nos permites, mañana pidiéndote la reseña, la crónica de la manifestación.
Claro que sí, con mucho gusto. Buena tarde para ustedes y para el auditorio.
Igualmente para ti, Fátima Aguilar, que ya está en camino a esta concentración. Y bueno, vamos a estar al pendiente del desarrollo de estas dos manifestaciones convocadas.
De hecho, en las redes sociales de Yo Voy 8 de Marzo, pues han estado reiterando algunos llamados para la marcha de hoy en la tarde, sobre todo lo que es el protocolo de seguridad. Entre otras cosas, reiterando que no se aceptan ningún tipo de armas, que no va a haber bloques separatistas dentro de la marcha, y que pues ahí viene, vamos a compartir la lista de las medidas de seguridad para protegerse todos en la marcha y también estar atentas y evitar situaciones con las autoridades. Se recuerda por ahí en uno de los comunicados que ya hay alrededor de 100 policías en esta zona del centro de Guadalajara preparándose, que por cierto ya en la Ciudad de México enorme el operativo policial, alrededor de 3,000 elementos. Se supone que la mayoría son mujeres policías, pero 3,000 policías que van a estar vigilando la marcha ya.
y algunos dicen seguramente va a haber más detenidos que los que hubo en el partido del Querétaro, ¿no? Más mujeres detenidas, es un poco el contraste que se está comentando. Bueno, entre otras cosas también recordemos la convocatoria, el llamado respetuoso que hicieron desde esta red feminista de Guadalajara, yo voy 8 de marzo, a los colegas de los medios, a que respeten la intencionalidad de que sean mujeres las que acompañen en términos de cobertura y también incluso en términos de fotografía, y recordar también la petición para que se pida permiso a las manifestantes que justamente se vaya a fotografiar. Bueno, hay más información, mucho más información, siempre suele ocurrir en esta fecha histórica acerca de la situación y condición de la mujer, tanto en el país como incluso a nivel latinoamericano. Ya les compartiremos estas notas, pero entre otras destaca que México es el país con más embarazos adolescentes y lamentablemente con más mujeres desaparecidas. Ya les compartiremos este informe, Danzar en las brumas, género y juventudes en entornos desiguales en América Latina y el Caribe, de la UNESCO, el Colegio de México y de Claxo. Vamos a compartir esto y otras notas que están
por venir. Es terrible. Ayer comentábamos justo de cómo muchos colectivos están presentando amparos en algunas entidades del país como forma de presionar a que se acepte el tema de practicar un aborto legal y seguro. Y aquí vemos las consecuencias justo de mantener esa política punitiva en contra de este derecho de las mujeres. Por cierto, voy a buscar la información. En Guerrero creo que hubo la nota de que con el tema de la objeción de conciencia se opusieron médicos a practicarle un aborto a una menor de edad, me parece que de 12 o 13 años embarazada. Es terrible y es uno de los muchos pendientes que tenemos acá en el país. Le vamos a compartir esa información y también, por cierto, ayer causó bastante revuelo en la Ciudad de México, pero en las redes sociales estuvo circulando también una protesta a través de un globo de Zeppelin que estuvo circulando por la ciudad con mensajes como "ninguna en el olvido" y 10 feminicidios diarios, recordándole allá a las autoridades.
Bien, vamos a otras notas y tiene que ver con las consecuencias que ha derivado esta reyerta, esta agresión de especialmente de simpatizantes del equipo de fútbol profesional de Querétaro en contra de simpatizantes de el Atlas. Este martes, en una conferencia de prensa, la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol confirmaron las sanciones que se impondrán a los clubes Querétaro y Atlas tras la riña que se registró en el estadio La Corregidora el sábado pasado. Para el equipo de Querétaro se castigará por omisiones considerables por parte de la empresa de seguridad privada, policía y el club durante el encuentro ante Atlas que se realizaba el pasado 5 de marzo como parte de la jornada 9 del torneo Clausura 2022.
Ya están recibiendo muchas críticas en redes sociales estas medidas por ser demasiado tibias, pero bueno, las sanciones para el Querétaro, ¿cuáles son? Una, Querétaro perderá el partido que estaba jugando contra Atlas con marcador de 3-0.
Y también lo que se va a sancionar es que esta sanción aplica para todas las categorías de formación y la Liga Femenil. El equipo jugará un año a puerta cerrada todos los juegos de local en cualquier sede donde se encuentre el equipo. Se va a poner una multa de $1,500,000, lo cual es nada, evidentemente. La Barra de Gallos recibirá un veto de 3 años en sus partidos como local, más un año como visitante.
También dice, aquellos que resulten detenidos por su relación con la riña en el partido serán vetados de por vida. Otra medida contundente, suspensión de 5 años a toda la directiva de Querétaro. Y el club vuelve a ser propiedad, por cierto, de Grupo Caliente, que debe venderlo según la disposición.
Y para el caso del Atlas, las barras estarán vetadas de los partidos de visitantes durante un periodo de 6 meses. Bueno, y lo que ha llamado mucho la atención es todo el despliegue que ha hecho el gobierno del estado. Qué bien que atienda a los estos simpatizantes del Atlas que están heridos. Incluso por vía aérea se trasladó a 2 heridos que estaban allá internados en estadios de Querétaro y se les trasladó al Hospital Civil de Guadalajara. Muy bien. Pero también las reacciones en redes sociales ha sido la pregunta, bueno, ¿por qué no hay una misma respuesta del gobierno del estado en recursos, en inmediatez, frente a casos también igual o más graves como el tema de los desaparecidos, entre otras cosas? Y también se reporta que ya hay los primeros 10 detenidos. La Fiscalía de Querétaro confirmó esta madrugada que tras ejecutar durante la noche 21 órdenes de cateo se logró la detención de 10 personas. Quedan 16 órdenes de aprehensión por cumplir. Los cateos se realizaron en un total de 19 colonias de Querétaro. El operativo fue simultáneo en un total de 21 casas y en busca de 26 sujetos a los que se les tiene parcialmente identificado. implicados.
Estos son los primeros presuntos participantes en el ataque a los seguidores del Atlas, contra los que se dictó una orden de aprehensión por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia en espectáculos deportivos. El operativo terminó hacia las 5 de la mañana de hoy. Los 10 detenidos fueron enviados a instalaciones de la Fiscalía. En tanto, sigue, dice, la búsqueda de los otros 16 que tienen en su contra órdenes de aprehensión por los mismos delitos, considerados como graves y con prisión preventiva obligada durante el proceso. Por cierto, me llamó la atención en las fotografías que han estado circulando de los detenidos, en ningún momento les taparon el rostro, como suele ser el protocolo, solo como detalle, están circulando las fotos de los detenidos.
Bueno, y otra respuesta de los simpatizantes del Atlas es que especialmente integrantes de la Barra 51 organizaron una misa en el estacionamiento del Estadio Jalisco en honor de los aficionados del Atlas que fueron hospitalizados tras la trifulca allá en Estadio La Corregidora de Querétaro. Fueron cerca de 1,000 personas las que estuvieron presentes en el evento, incluidos aficionados de distintos equipos, entre ellos de Chivas, de América y también de Leones Negros.
También estaban haciendo ahí colectas para apoyar a uno de los atlistas que sigue con un grave, pues después de este ataque, lo llaman Reno. Y se recuerda también que hay prevista una manifestación, esto el día de mañana miércoles por la tarde en las inmediaciones del Estadio Jalisco. Es organizada por familiares de los aficionados lesionados y obviamente es en contra de la violencia.
Y siguen recuperándose testimonios, los mismos, digamos, aficionados que estuvieron en riesgo, están publicando especialmente en redes sociales sus testimonios de cómo es que la libraron, cómo consideran que se sintieron en algún momento en riesgo incluso de perder la vida.
Y hablan muchos de que fue algo aparentemente planeado, que sí, no lo ven como algo espontáneo. Y otra cuestión a destacar, solo el detalle del buen comportamiento de muchos seguidores del Querétaro. Exacto. Que ayudaron y salvaron a muchos artistas prestándoles o regalándoles su camiseta para escapar.
Muchos, ¿no?, testimonios que dicen, espero que se identifique quién me dio esta chamarra, esta camiseta del equipo contrario para poder permanecer bajo resguardo. Vamos a otros temas. Este otro episodio tan terrible que fue la masacre, el fusilamiento se ha hablado de 11, de 17 personas, corrijo, en San José de Gracia, Michoacán, el pasado 27 de febrero. Las autoridades de ese estado identificaron al menos los perfiles genéticos de 11 personas que fueron atacadas a balazos este domingo 27 de febrero. Adrián López Solís, fiscal de Michoacán, reveló en declaraciones a medios que peritos forenses lograron recolectar distintas muestras de sangre en el lugar donde un número todavía no determinado de personas fueron asesinadas cuando se registraba el funeral de la madre de un presunto narcotraficante.
Ojo con ese dato, es decir, hay 11 perfiles genéticos, pero no necesariamente cuerpos. Son 11 víctimas, 11 cuerpos, pueden ser incluso más. También anunciaron que en las próximas horas van a emitir órdenes de aprehensión contra varios de los sicarios presuntamente involucrados en esta masacre.
El fiscal mencionó que grupos operativos de la policía ministerial mantienen un operativo en los límites de Michoacán y Jalisco en busca de los cadáveres que fueron desaparecidos por sicarios. Hemos podido establecer alrededor de 11 perfiles genéticos distintos en las muestras de sangre tomadas. Se han estado haciendo actividades de búsqueda por ubicar los cuerpos de las personas privadas de la vida, precisó el fiscal.
Y bueno, se señalaron también que según la información de la fiscalía, el comando que atacó era encabezado por un narcotraficante identificado como Abel N., alias El Toro, o el viejón líder de un presunto líder del cártel Nueva Generación, o allá en San José de Gracia. La masacre habría sido encabezada por El Toro, o con la intención de privar de la vida a Alejandro N., alias El Pelón, que es un presunto jefe de plaza del cártel también, pero en el estado de Colima, y quien con su grupo de sicarios se encontraba en el funeral de su madre.
Bien, vamos a otro tema y tiene que ver con los ataques a la prensa. Hay avances en la investigación del asesinato de Margarito Martínez, fotoperiodista acribillado en Tijuana. Una célula del crimen organizado que opera en la zona oriente de Tijuana atribuyó al fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel la publicación en medios de comunicación y portales de reportajes y notas sobre sus actividades delictivas. La Fiscalía de Baja California considera que esa es la causa principal del asesinato del comunicador el pasado 17 de enero, cuando salía de su vivienda para ir a cubrir un hecho delictivo en la colonia Sánchez Taboada, a unas cuadras de su domicilio.
Y bueno, ahí hablan de algunas detenciones, hablan de un avance en las investigaciones. También en las notas recuerdan que, según algunas versiones, la declaración de un testigo protegido de la Fiscalía fue clave para la captura de estos tres presuntos homicidas del fotoperiodista.
El titular de la Fiscalía de California, Ricardo Carpio Sánchez, confirmó este martes se realizará la audiencia de vinculación al proceso de los tres detenidos, Cristian Adán, alias El Cabo, 16, José Heriberto El Hueso y Adrián Nicolás El Uber, a quienes se arrestó la madrugada del 25 de febrero como resultado de varios cateos en Tijuana y que ahora se encuentran presos en la penitenciaría de La Mesa, acusados de diversos delitos. Vamos para cerrar el programa ahora a un resumen de la información que tiene que ver con la guerra por Ucrania. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo hoy que ha podido verificar y documentar que 1.335 civiles han resultado muertos o heridos en la guerra en Ucrania, en un recuento que cubre las víctimas registradas entre las 4 de la mañana del 24 de febrero y la medianoche del 7 de marzo. Es un recuento de distintas agencias como EFE y Associated Press que presenta el portal de Sin Embargo.
De esos 1.335 civiles muertos o heridos, 474 han muerto directamente en los ataques, entre ellos 29 niños, y un total de 861 han sido personas heridas, entre las cuales se encuentran también 44 menores de edad. En todos los casos se trata de personas que han sido identificadas, cuyo lugar de muerte y circunstancia han sido ya corroboradas.
Del total de víctimas, 545 se encontraban en las regiones de Lugansk y Donetsk, 409 en la área controlada por el gobierno ucraniano y 136 en las áreas que corresponden a los territorios secesionistas que poco antes de la guerra Rusia reconoció como repúblicas independientes. En el resto de Ucrania las víctimas se elevan a 790. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU reiteró que las cifras reales de heridos y muertos son seguramente más altas, especialmente en los territorios controlados por el gobierno.
Bueno, y en esa nota que publica el portal de Sin Embargo, con información de varias agencias, también cuenta que la inteligencia de Estados Unidos supuestamente estima que el presidente ruso Vladimir Putin subestimó la resistencia ucraniana cuando lanzó la invasión en un conflicto que probablemente ha costado las vidas de miles de soldados rusos. Eso es lo que declaró la máxima asesora de inteligencia del gobierno de Estados Unidos.
La directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, afirmó en una audiencia en el Congreso que opinó en Estados Unidos Putin se siente humillado por su fracaso en someter a Ucrania rápidamente y ahora cree que no tiene otra opción que ganar la guerra, pero lo que Putin considera una victoria podría cambiar al aumentar los costos para Rusia, indicó esta asesora de seguridad.
Que por cierto dice que también que pese al anuncio de Vladimir Putin de que Rusia elevaría su nivel de alerta nuclear, Estados Unidos no ha detectado cambio alguno en las fuerzas nucleares rusas. Es un dato importante también para considerar.
Y bueno, no hay avances en la tercera ronda de negociaciones entre representantes de Rusia y de Ucrania. Rusos y ucranios siguen sin ser capaces de alcanzar un acuerdo para detener la guerra, ni siquiera para habilitar corredores humanitarios que hagan posible sacar a la población civil de las ciudades sitiadas por las tropas rusas. Esta es la conclusión que se desprende de los resultados de la tercera ronda de negociaciones de las delegaciones de Moscú y Kiev, que por fin pudo llevarse a cabo ayer en territorio de Bielorrusia, pero sin registrar avances que permitan cesar el derramamiento de sangre, de acuerdo a distintas agencias que recupera el diario La Jornada.
Ahí incluyen declaración del jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky. Él es asesor cultural del presidente Putin. Dijo, no se cumplieron nuestras expectativas sobre esta ronda de negociaciones. Esperamos que en la siguiente ocasión podamos dar un importante paso adelante.
Por su parte, Mikhailo Podolyak, él es el representante del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, dijo, hubo algunos pequeños avances en materia logística de los corredores humanitarios. Las consultas continúan respecto al bloque básico del arreglo político, el establecimiento de un alto al fuego y las garantías de seguridad, dijo.
También se recogen, testimonios de algunos voceros del gobierno ruso y dicen que para ese país solo hacen falta tres cosas para que se detenga la guerra. Que el Parlamento de Ucrania apruebe de inmediato una enmienda de la Constitución que incluya garantías vinculantes de que su país siempre será neutral y no formará parte de ningún bloque militar.
Finalmente, ya les compartiremos en redes sociales un llamado a la Oficina de Naciones Unidas de la Coordinación de Asuntos Humanitarios para garantizar corredores de evacuación y el envío de ayuda, en tanto que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, no ve una solución negociada a corto plazo, y en China se dice dispuesta a mediar con miras a impulsar un acuerdo.
Hay una medida
de las notas de algunas reacciones internacionales.
Hoy es muy importante también que Joe Biden anunció ahora sí ya una serie de sanciones económicas, ya prohibió la compra de petróleo y gas ruso. Esto va a tener repercusiones internacionales, probablemente elevando más el precio del barril. Pero un detalle, ahora hay un acercamiento, un diálogo, por primera vez en muchos años, entre el gobierno de Estados Unidos y el de Venezuela. Ojo a eso, porque es una opción Venezuela de surtir petróleo posiblemente ante este contexto.
Y también en el contexto que Alemania se resiste a estas y otros países europeos a estas sanciones porque consideran vital el abasto de combustibles de Rusia para sus países. Nos vamos, lo dejamos con nuestras compañeras de
Lugar Común.
El Lugar Común y el resto de la programación habitual aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Nosotros lo invitamos mañana, por supuesto, a Otra Cosa Pública 2.0 con el análisis crítico de la realidad de cada día. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.